Costumbres y Artes, en 810 Vivo. Presenta Audi Pro, representante exclusivo de Unitron. Revolución en el mercado de los audífonos.
Estamos escuchando varias voces aquí en Cuerpo y Alma, todas haciendo referencia a un artista, a un cantautor que es referente de la música uruguaya. Estamos hablando de Eduardo Mateo, que va a volver a ser homenajeado el próximo miércoles en el Auditorio Nacional Adela Reta por el colectivo Mateo por 6, que reúne a 6 músicos uruguayos desde 1993. Alberto Mandrake Wolf, Pitufo Lombardo, Popo Romano, Jorge Schellenberg, Ney Peraza y Martín Ibarburu. Y hoy nos acompaña en estudios el cantante y compositor Jorge Schellenberg. ¿Cómo estás, Jorge?
Amigazo. Bien, muy bien, muy contento de estar acá.
Bueno, un gusto que estés también con nosotros.
Siempre me siento como volviendo un poco a casa.
Y usted estuvo acá en estos micrófonos, así que, por favor. Y tenemos en línea a Popo Romano. No veo nada a través del vidrio. ¿Lo tenemos? Hágame un gesto, por favor. Popo, ¿está por ahí?
Saliendo.
Bueno, ahí está, ahora sí. Ahora lo pusieron al aire. Bienvenido, Popo Romano.
Dale, gracias y un abrazo para todos ahí. Un abrazo a Jorge.
Arriba, Popo.
Te fallé.
Bueno, yo ya le decía a Mauricio, mientras yo no tenga que tocar el bajo, está todo bien. Nos manejamos.
No, no hay problema. No,
pero
hay problema.
A esta edad hay ciertos papelones que no estoy dispuesto a hacer.
Bueno.
Recordaba, Jorge, antes de salir al aire, que en estos ya casi 20 años que pasaron.
No, ya pasaron más de 20 años.
Más de 20.
Vamos para 21. Digamos que en el invierno cumpliría 21 años el estreno de Mateo por 6. Es un disparate, ¿no? Es una locura.
Algo que ustedes, digamos, en su momento, en aquel 1993, no pensaron. Digamos, vamos a arrancar ahora y seguimos 20 años con esto.
Y no, ayúdame, Popo, ¿no? Pero yo creo que arrancamos pensando en hacer esas 4 fechas en el Piccolo Estela, ¿no?
Claro, esa fue la idea, esa fue la intención. También recuerdo que lo meditamos mucho, cada uno en la interna, interpretar a Mateo con lo que significaba que él ya no estaba entre nosotros, nos generó esa cosa de, esto hay que hacerlo bien, hay que laburarlo, y se trabajó con mucha dedicación para preparar esos 4 conciertos. Y bueno, ya Mateo por 6 lleva casi 21 años, ¿no?
No, es un disparate. Y además nos tiramos a una sala chiquita, ¿verdad? Porque no era la sala grande del Estela. El Pico del Estela es una sala que está abajo, que tiene un aforo de 100 personas, yo creo. Y encima la primera función no fue horrible, no fue ni el loro.
¿Fue así, Popo? ¿Tú lo recordás así?
Sí,
¿no fue nadie?
Me acuerdo perfecto. Ahora que estamos con toda esta movida, lo que significa también para nosotros la diversión, el entusiasmo y la emoción de interpretar estas músicas, está esa adrenalina que produce ir al auditorio, ¿no? Con las dimensiones que tiene, las características que tiene, con lo que significa, no sé, un nuevo país que estamos viviendo y disfrutando en lo que tiene que ver con lugares donde poder presentar estas músicas. Pero el recuerdo firme de ir a tocar con Mateo y de suspender porque no se vendía una entrada con el propio Mateo. Y lleva mucho la reflexión, lo que es la pérdida, lo que es la dimensión que le damos después que esas personas no están, y muchas veces cómo se distrae el colectivo general, desde la audiencia, los medios y también en cierta medida los músicos cuando los tipos talentosos están ahí al lado. Y con Mateo pasó un poco eso. Estamos convocando para la Adela Reta y nos daba mucho trabajo en el momento que nosotros tocábamos convocar público para que lo fueran a escuchar a él mismo, ¿no?
De alguna manera, un poco comprendido en su momento.
Y yo creo que sí, digamos. O sea, a ver, yo creo que Mateo, estoy convencido de que Mateo fue en muchísimos aspectos vanguardia, ¿verdad? Es un tipo que cambió la forma de tocar la guitarra, la guitarra popular, digamos, acá, en sus diversas formas. La mano derecha de Mateo a nivel de rasguido, por ejemplo, cambia la forma de tocar candombe, por ejemplo, ¿verdad? La forma de frasear, de puntear, de tocar percusión, de cantar y de componer. No hay que olvidarse, Mateo es el primer tipo en Uruguay, y yo creo que en el Río de la Plata, que agarran canciones en un formato medio Beatles, con banda, con el quinto, estaba Rada, también urbano, y cantan en español. Y llegan a los bailes y los rebotan porque les dicen que son terrajas, porque cantan en español, por ejemplo, ¿no? Y porque meten unas congas, además, y mezclan con candombe. O sea, Mateo es un tipo que estaba un montón de años adelantado, que de repente tenía cosas. Hay un tema que nosotros nos gusta mucho hacer con Mateo Porcés, que se llama Siesta de Mar de Fondo, que es una canción bellísima, pero que, por ejemplo, Mateo creía en el momento que la hizo que esa canción podía ser un hit para los candombailes, ¿no? Que nosotros escuchábamos eso y nos reíamos, porque si algo no podía ser esa canción, era eso, digamos. Es una canción maravillosa, digamos, como para sentarse a escucharla, digamos.
Para candombaile.
Y yo creo que pagó tributo a todo lo que es ser vanguardia, digamos, y también a estas cosas que expresaba Popo, que son así no solo en Uruguay, ¿no? Yo creo que es una cosa que se da mucho en el mundo, y que en la medida en que el show business crece como tal, digamos, y que hay un montón de intereses involucrados, muchas veces ocurre que gente extremadamente valiosa, talentosa, que ha hecho aportes increíbles, queda afuera. Se murió hace poquito Pete Seeger, por ejemplo, que fue por otros motivos directamente radiado, ¿no? En la industria musical occidental. En caso de Mateo, no creo que haya habido nada deliberado. Lo que hubo fue desidia, digamos, falta de visión, falta de oído, falta de puntería, falta de cariño, de repente, ¿verdad?
Él tampoco, digamos, hacía mucho esfuerzo por estar al lado de la industria.
No. Yo no sé, Popo, vos tocaste con él bastante, ¿no?
Yo recuerdo.
Compartí escenario, pero no ensayé, por ejemplo.
Claro. Tengo recuerdos. Esto que vos haces ahora referencia de estar lejos de la industria. Yo recuerdo perfecto, Mateo, yendo a los sellos de grabación a mostrar su material para poder publicarlo, ¿no? Mira. Sondor fue un sello que apoyó muchísimo a Mateo, dándoles horas de estudio. Sondor. Hubo otros compañeros también que abrieron las puertas a Mateo para que pudiese grabar, pero se le hacía muy difícil. Hay una anécdota de Urbano muy interesante, que es en la década de los 80, con lo que fue la venida de la democracia y el resurgimiento del rock, que Urbano cuenta, ¿no? Dice que veía a todos los gurises con todo su look medio punk, así entrando a una discográfica que en ese momento funcionaba muy bien. Prefiero no dar
en nombres, 18 y Paraguay.
Para no herir, porque son las anécdotas.
En 18
y
Paraguay.
Los gurises salir muy contentos, ¿no? Porque sí, porque tenían todo, y Mateo está haciendo la cola con ellos mismos y rebotando, ¿no? Creo que es difícil también, porque uno tiene que comprender de que esto es una industria, y muchas veces prima el cálculo económico o el rédito económico que puede tener la inversión, pero en el caso estético, artístico y cultural, eso a veces está desfasado, y un individuo con ese talento y con ese adelanto en lo que tiene que ver a nivel musical, se le hace muy difícil negociar con un presente real económico, ¿no? Y está, los motivos deben haber sido mucho más que eso también, su propia personalidad, su energía volcada exclusivamente a lo que es música, y Mateo vivía en una pensión, y lo debemos recordar, los montevideanos mangueando guita por 18 de julio, ¿viste? O sea, eso habla de un individuo con una capacidad a nivel de cómo vincularse con el cotidiano, donde toda su energía estaba puesta en la música.
Claro, pero además, perdóname, Popo, también Lo real es que era un tipo muy serio para ensayar, que realmente intentaba mostrar su música, pero que de repente donde estaba lejos era en el concepto de cómo se mueve un negocio, digamos, o sea, y cómo generar algo con marketing, porque, digamos, esa anécdota, digamos, de Siesta de Mar de Fondo y los Candón Bailes un poco pinta, digamos, o sea, y en realidad fue un tipo que no transó nunca en... insistir con vivir de su música, ¿verdad? Y él siempre hizo la música que a él le salía, a él se le caían las canciones. Mateo, el tipo que vos te sentabas con él en un boliche y se ponía a tocar tambor arriba de la mesa y a cantar inmediatamente, ¿no? Y dos por tres hacía comentarios increíbles, ¿verdad? Yo recuerdo haber presenciado conversaciones, insólitas, digamos, como por ejemplo una vuelta donde era el viejo bar Nelson, que ahora hay otro bar ahí en la Rambla del Parque Rodó.
Sí.
Estábamos en una mesita, Eduardo, Mateo, Eduardo Darnos Chance y yo, y por algún motivo salió un comentario de los Rolling Stones, y Darno dice, sí, estaba bueno, no sé qué, pero Charlie Watts, el baterista, atrasaba un poco, igual me gusta cómo tocaba. Y Mateo lo quedó mirando y le dice, yo nunca pensé que tú te dieras cuenta de esas cosas. Y Darno lo miró, quedó duro, después se rió y se pusieron a hablar como locos, quedaron horas hablando de música, y yo me quedaba calladito y sacaba apuntes. Sí.
Qué cuento bárbaro. ¿Esta formación de Mateo por Seis es casi la misma que arrancó en el 93?
Casi, casi. Entró Martín Ibarburu hace unos 3-4 años, digamos, porque Juan Carlos Ferreira, que es el que estuvo desde el comienzo hasta ese momento, bueno, él sentía legítimamente que él había cumplido su ciclo ya con este grupo, y nosotros los demás teníamos ganas de seguir tocando. Entonces, ahí surgió la posibilidad de que tocara Martín, que al igual que Juan Carlos, es tremendo músico, ¿verdad?, y es un muchacho bárbaro. Es el chiquilín de esta banda. es mucho más chico.
Un fenómeno. Nosotros, y anda ha tocado volando. Con Popo Romano también, entre algunos de los que forman esta banda, ¿no?
Y claro, tocar el concierto con Hugo, ¿verdad? Hugo, Popo y Martín.
No, y Martín es de esos músicos requeridos.
Conmigo tocó también.
Por gran cantidad, de proyectos. Y se amoldó enseguida. Así. Yo creo que dentro del colectivo de músicos, el trabajo de Mateo está incorporado en cada uno de nosotros, sí. ¿No? Y lo vemos así, si me permitís, es de las... Vos comenzaste la nota y diciendo a homenajear, y se habla mucho de que Mateo por Seis es un homenaje.
Sí.
Nosotros, cada uno de los integrantes de Mateo por Seis, ya estamos grandes de edad, indudablemente, y cada uno tiene la libertad de expresarse y de hacer el comentario de lo que significa Mateo por Seis. En mi caso, yo no lo veo como un homenaje, yo en mi caso lo veo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha humildad, el disfrute que siento cuando sí. interpretamos estas músicas. Y el disfrute que siento cuando me junto con esta barra, que ya somos amigos, hermanos de música, ¿viste? Y lo bien que la pasamos y lo lindo que es tocar arriba del escenario e interpretar estas músicas. Es el objetivo y donde yo me focalizo cada vez que se puede coordinar, reunir a Mateo por Seis, porque andamos todos en una gran cantidad de actividades en lo personal, ¿no? Va por ese lado el concepto de lo que estamos haciendo. Y la emoción, mira, quiero transmitirte, ayer nos hicieron una nota y quien nos entrevistaba me pregunta por mi nieta, ¿no? Yo hace un tiempo que estoy tocando con la Juli, tiene 11 años, y vos sabés que me di cuenta de que la Juli con 11 años va a tocar ahora el sábado con su banda, tiene una banda de rock así, y entre el repertorio, sin que tenga nada que ver la influencia de su abuelo, está Príncipe Azul, una versión que hacen los gurises, viste, rockera, mira, así mira. Todo, y a uno le pega eso en el medio del pecho, viste, lo emociona y dice, qué impresionante, ¿no? Pasan las generaciones y el trabajo de Eduardo naturalmente se va sumando a lo que es la música que interpretan las nuevas generaciones también.
¿Ustedes han ido cambiando el repertorio o mantuvieron...?
Han habido siempre pequeños cambios, digamos. Hay como un núcleo básico de canciones que se mantiene desde el comienzo. hubieron algunas canciones que se hicieron al comienzo y que después salieron del repertorio y que están volviendo muchas de ellas ahora para este show, y otras que se fueron incorporando durante los años, y alguna que no hicimos nunca y que vamos a hacer ahora. Uh-huh. Incluso Mateo por Seis, más que una banda, es como un colectivo, como decías uh-huh. vos, ¿no? De artistas, donde yo creo que lo que expresaba Popo en relación al homenaje, de algún modo lo sentimos todos. O sea, es real que cuando vos haces temas de una persona con cariño, con respeto, con todo eso, de algún modo hay implícito, ¿verdad? Una especie de homenaje. Lo que pasa que normalmente cuando uno siente a nivel de espectáculos que se promociona homenaje a fulano, ya suena como una cosa que a nosotros se nos hace grandilocuente por la cercanía, digamos, con el tipo, sí. y por la cercanía con estas músicas, digamos, que disfrutamos tanto. Yo creo que Mateo por Seis genera en todos estos años un sonido de grupo, de todos modos, más allá de ser un colectivo, un sonido de grupo que hace incluso que en el primer ensayo que tuvimos, hacía 2 años y medio no nos juntábamos, pasamos todo el repertorio de una, parecía que hubiéramos tocado la semana pasada. Hicimos muchas veces, no muchos años este concierto, pero dentro de ese grupo hay canciones, la mayoría que hacemos todos, pero de repente hay temas que hacen uno o dos, ¿verdad? O que realmente el protagonismo recae en uno o dos compañeros, ¿verdad? Y eso fluctúa, digamos, como con mucha naturalidad, ¿verdad? De repente hay, ahora estamos incorporando al repertorio una versión preciosa que armó Popo, de la Mamá Vieja, que va a ser con el Pitufo, por ejemplo, y que yo me quedé recopado cuando la escuché, y yo que sé, Ney vuelve a cantar Sueño Otoñal, el solito, que es una canción divina de Mateo, que él cantó alguna vez y que hacía, no sé, de los 20 años la habrá cantado los dos primeros, después no la cantó más, y así seguimos, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una oportunidad bien, bien especial para nosotros, bien especial.
Bueno, muy bien, del Piccolo Estela, vacío en 1993, al auditorio del Sodre lleno.
Ojalá que sí.
En 2014.
Ojalá que sí.
Ha corrido mucha agua bajo el puente. Yo les agradezco a los músicos y compositores Jorge Zellenberg y Popo Romano que nos hayan acompañado.
Un abrazo. Un placer para nosotros. Gracias por apoyarse.
Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.